Pues hoy tenemos a una gallega, se llama Cristina Barreiro, es profesora de historia, doctora en periodismo, está muchos días aquí en Madrid, hoy está allí, que ha escrito esta novela Entre el presente y el pasado. Cristina ha reunido a cuatro infantas que vivieron alrededor de la figura de su madre y del rey Alfonso XII, que vivieron el exilio. Cada una de ellas llevó una vida intensa y la novela está muy bien documentada. La autora se mueve muy bien en una época de cambios y revoluciones, un periodo de la historia deslumbrante que bien podría acabar, como ella piensa, en una serie de televisión.
El aficionado a la historia, yo creo que se lleva una idea, una visión muy atractiva de un siglo de historia, los últimos 50 años del siglo XIX y los primeros 50 años del siglo XX. Un libro, un ensayo novelado que daría, pienso, para una muy buena serie de televisión, porque tiene mucho detalle humano y una proximidad al personaje que resulta atractiva.
Cristina Barreiro ha respetado fielmente la historia de las infantas y nos acerca muchos detalles desconocidos de esa época. Interesante, por ejemplo, el ajuar de las infantas, los menús que se servían en palacio, los periódicos que se leían en aquella época, los gustos de esa época. Esta escritora nos describe que en Europa muchas mujeres llevaban la batuta cuando cambiamos de siglo. Lo hicieron, por ejemplo, la emperatriz Victoria de Inglaterra, Eugenia de Montijo en el Imperio francés, la propia Sisi emperatriz y las infantas que rodearon a Isabel II. Pero de esto seguramente tú, Nieves, sabes mucho más que yo.
Bueno, aquí todos, menos en este caso Cristina Barreiro, que es la que se ha hecho la investigación y con la que vamos a hablar, es la que más sabe. Así que, Cristina, saludos, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Nieves. Muy buenas tardes y gracias por invitarme a estar hoy aquí con vosotros.
¿Cómo no? Te diré, Cristina, que ya la portada del libro es muy sugerente. Es una foto coloreada, ¿no? No sé si la habéis coloreado o ya estaba así.
No, la foto está coloreada, es una foto que se conserva en el Museo del Romanticismo y, bueno, pues es de las pocas imágenes que están las cuatro hermanas juntas, porque, bueno, como tuvieron unas vidas al principio separadas, luego la segunda fallece temprano, joven, bueno, pues no era una tarea fácil encontrar una fotografía de las cuatro protagonistas de mi libro. Y nos ha parecido, bueno, un poco mujercitas, porque la verdad, la portada evoca un poco, bueno, pues esas cuatro hermanas, pero ha quedado muy bonita, yo creo.
Yo creo que es preciosa.
Y ha sido fantástica.
Pues la esfera de los libros, hablamos de Isabel, de Pilar, de Paz, de Eulalia, quizá la más castiza, la que más nos ha llegado, la que más se ha novelado, es la vida de Isabel, ¿no? ¿No te parece?
Bueno, es que Isabel es la mayor, es la que tiene un carácter más fuerte, la que se pone al frente de la formación, de la educación de sus hermanas, quiere hacer de ellas unas dignas infantas españolas, tal y como, bueno, pues le ordenó, le dio consejo a su madre que hiciese con ellas, ¿no? Una mujer de mucho carácter y además que me ha servido de hilo conductor para ver bien ese siglo de historia de España, desde su nacimiento en el año 1850. Pasando por los años del exilio, su vida en París, su regreso a España durante la restauración, durante el reinado de su hermano Alfonso XII, un tiempo en el que ella ocupó el puesto como princesa de Asturias, y después, bueno, el reinado también de su ahijado y sobrino Alfonso XIII, hasta que llegan los años del exilio provocado por la Segunda República, que ya, bueno, pues las autoridades de la República la dejan quedarse en Madrid, pero ella no quiere vivir en un
claro,
país.
Le dicen se va a ir toda la familia real, pero usted podría quedarse si quisiera, pero ella deniega, ¿no?, esa posibilidad, la rechaza absolutamente.
Ella no entiende una España que no sea monárquica, ella no entiende una España sin su familia, ella no entiende una España sin el rey Alfonso XIII. Por lo tanto, aún siendo una mujer ya mayor, que además estaba enferma, pues comienza un viaje duro en tren hasta cruzar la frontera y llegar finalmente a París. Y
sobrevive poco, ¿verdad? Pocos días después.
Un día largo.
Un día largo.
Ya falleció en compañía de su hermana Eulalia, la menor, con la que peor se había llamado en vida, pero que fue justo, bueno, pues quien la acoge cuando llega a París y quien la atiende en esas últimas horas, en esos últimos momentos.
Claro, has mencionado a Eulalia, que sin duda fue la más guerrera, ¿no? ¿No te parece la que aquí casi se la tenía como republicana en España, ¿no? Se pensaba que era díscola, rebelde, republicana, un poco todo.
Bueno, esa es una imagen que se ha querido dar de ella por la publicación de una de sus obras, de un trabajo, un libro que ella escribe.
Sí.
Pero yo creo que no hay nada de eso y ella misma no lo entendía así. Eulalia era una chica de carácter, era la pequeña de todas las hermanas, la más mimada por su hermano Alfonso XII, quizás también por su madre, pero tiene una vida personal bastante difícil por un matrimonio muy, muy desafortunado.
Como el de su madre, ¿no?
Diferente. El de su madre, por supuesto.
Pero de conveniencia, ¿no? Vamos a decir.
Bueno, fue un matrimonio que respondía a los cánones institucionales de lo que significaba la institución en aquella época. Eran matrimonios, la mayoría de los casos, se daban entre familiares, entre parientes, y no siempre salían bien. En el caso de Isabel II, la elección de Francisco de Asís como marido de una mujer tan impetuosa, tan romántica, tan impulsiva como fue Isabel II, estaba abocada al desastre. En el caso de Eulalia, pues ambos eran, tanto Eulalia como Antonio de Orleans, eran personas de carácter, pero bueno, con intereses distintos, sobre todo en el caso de Antonio, bueno, pues un hombre que no respondió a lo que significaba su posición en la corte y en la corona. Él también era infante, hijo de Luisa Fernanda, la hermana de Isabel II, y ni cumplió como militar, ni cumplió como marido, muy poco como padre, y me atrevería a decir que ni siquiera como amigo. Entonces, bueno, pues la verdad es que es una figura que no ha dejado pues buen sabor de boca, buen recuerdo pues por lo menos en mi novela, ¿no? En
claro,
mi libro.
Claro. Fíjate que
Eulalia sufrió por ello.
Eulalia, su sobrino, Alfonso XIII, quería leer sí o sí ese manuscrito antes de que fuera publicado. Y la verdad es que ella no le obedeció, ¿no? Porque lo sacó sin la autorización del rey, ¿no? Del rey de España.
Bueno, es un libro que en principio ella lo publicaba en una pequeñísima editorial francesa de París. Y se hizo muy poquitas tiradas del libro. Y realmente ni es un libro feminista, ni es un libro krausista. Eran sus impresiones sobre ideas y conceptos de la vida. La idea de la mujer, la idea del trabajo, la idea de la educación y de la cultura. Y quizá el libro no se entendió bien, ¿no? Y la recepción que tuvo en España fue negativa. Fue para su sobrino, Alfonso XIII, y quizá quien más sufrió por ello fue su hermana, la infanta Isabel, que era la firme guardiana del protocolo, de la institución monárquica, y bueno, pues esa ruptura durante una década, ¿no? con
sí,
su hermana,
sí,
pues
mucho
sí, le dolió. Pero también es cierto que luego se reencontraron en Normandía, en una estancia en un balneario, se dieron un abrazo y tía vuelve otra vez a España y siguieron tan amigos. Ese es el carácter y esa es una parte humana y bonita del libro del trabajo.
Queremos hablar de otras dos infantas, Pilar y Paz, pero se incorpora Julio César a esta inquietud que tenemos por las hijas, ¿no?, de Isabel II.
Sí, Cristina, es una novela muy bien documentada, como hemos visto. De ellas, eran personas, por ejemplo, las cuatro hermanas, muy avanzadas al resto de los españoles. Tú has indagado en las cosas que no se conocían mucho entonces, las comidas, el vestir, los viajes, esos detalles menos conocidos de cada infanta. Estaban muy, muy elevadas por encima del resto.
Bueno, lo que tienen es unas posibilidades de acceso a la cultura, a la formación, a los viajes, que para un porcentaje muy alto de la sociedad europea, de la sociedad española de ese tiempo, era impensable, ¿no? Pues clases de música y formación cultural. Entonces, bueno, pues eso, indiscutiblemente, el acceso a la cultura, a viajar, a ver cosas distintas, pues te pone en una posición diferente a la del resto de las mujeres de esa época. Ahora bien, dicho esto, es verdad que las élites culturales, las élites sociales, también las femeninas, pues sí podían disfrutar de tertulias literarias, de viajes. En ese sentido, bueno, pues ellas forman parte de ese entorno social de finales del último tercio del siglo XIX y primer tercio del siglo XX. Todas eran mujeres cultísimas, las cuatro, amantes de la música, igual que lo fue su madre, Isabel II, que políticamente pudo ser un desastre, de hecho lo fue, pero era una gran mecenas, además de la música y del arte en general. Tanto la Chata como la Infanta Paz, también Eulalia, de otra manera, pero también lo fue, unas mujeres que se interesaron por la vida social y sobre todo por la música, ¿no? En el caso de la Infanta Paz, además su marido, Luis Fernando de Baviera, que era médico, era también un magnífico violinista. Tuvo amistad en Múnich con grandes compositores, con grandes directores de orquesta. Las tertulias que se creaban, que ella lideraba en su palacio, bueno, pues eran un referente en la vida cultural. Entonces, en ese sentido, bueno, pues yo sí que creo que eran unas mujeres, unas infantas que supieron además valorar la necesidad de la cultura. En el caso concreto de la Infanta Paz, ella tomó la rienda de una iniciativa que fue el Pedagogicum español, que consistía en llevar a niños españoles con recursos pues más limitados a estudiar a Baviera con pedagogía alemana, que eso en el primer tercio del siglo X y del siglo XX era lo más moderno y lo más revolucionario que podía existir. Esa iniciativa, bueno, pues tristemente se tuvo que truncar debido al inicio de la Gran Guerra, de la Primera Guerra Mundial, que ahí además le tocó muy muy de cerca, pues, sí. Pues por Alemania, ¿no?, del año 17-18.
Cristina, de todas ellas has hablado de Paz, la vamos a decir la bondadosa. Nos queda Pilar, que aunque muere demasiado joven, pero nos deja una estela de su vida muy bonita, marcada por el amor y marcada por la tragedia. ¿No te parece, Cristina?
Así es. Yo creo que su caso es muy romántico. Ella de niña conoce durante el exilio en el Segundo Imperio Francés a Napoleón III, Eugenia de Montijo, y sí, a su único hijo, el príncipe imperial Eugenio Luis Napoleón. Y desde niña pues siente una atracción por él, se enamora con él y sueña con llegar a casarse con él. En el caso de la familia imperial francesa, bueno, pues terminan en el exilio como consecuencia de la derrota de Sedan en Francia y se van a vivir a Inglaterra. Él se enrola en los ejércitos imperiales británicos y va a luchar en la Guerra Zulú y muere como consecuencia de una herida, de una lanza en la Guerra Zulú, ¿no? Ella queda destrozada cuando se entera, bueno, pues del trágico final de ese joven, ¿no?, que un día había soñado en que se convertiría en su esposo. Y ella pues murió al poquito tiempo en una estancia en el balneario de Escoriaza, donde, bueno, pues habían ido a pasar meses, una estancia más o menos larga, bueno, pues para aliviar las penas del desamor. Y bueno, pues unas fiebres tifoideas pues terminaron con su vida. No había cumplido ni los 20 años.
Pues Las hijas de Isabel II, hoy en forma de libro, novela histórica publicada en La Esfera. Julio, sí. ¿Vamos por Cristina o vamos por Las hijas de Isabel II? Que es que claro, no.
Yo voy por Cristina. Ella, hay material ahora, por ejemplo, yo me traslado a la actualidad. ¿Las infantas de Borbón actuales dan para meterse en una novela así? Bueno, hay material, hombre. El material
dices,
se sigue haciendo.
La princesa de Asturias, sí. Y la infanta Sofía. Sí, oye, sí. Mira, pues una idea, ¿no, Cristina?
Sigue vendiendo las monarquías europeas como os ha dado, el juego os ha dado tanto a Nieves como a ti.
Bueno, yo vengo del mundo académico, del mundo universitario y de la historia. Entonces, vamos a ver, yo creo que un trabajo, aunque esto está contado en Las hijas de Isabel II como un género novelado, tiene mucha documentación, metodología y rigor histórico. Yo creo que la historia, el presente no es historia, es periodismo, ¿no? El periodismo, efectivamente, es la historia del presente, pero la historia es otra cosa.
Tiene que haber un pozo, ¿no?, para luego escribir.
Entonces, bueno, pues me parece divertido, entretenido para conversación, bueno, pues más de cafés o con amigos, pero bueno, en mi caso me gusta más hacer, bueno, pues otro tipo de trabajos, ¿no? Pero sí creo que la historia de las monarquías es muy atractiva, y además en una perspectiva plural te permite muy bien posicionar las diferentes génesis históricas, los procesos políticos, el papel institucional que en sí los miembros de la monarquía han desempeñado. Y después, bueno, siempre tiene algo que para el común de los mortales, como somos nosotros, es esa imagen también de glamour, que a mí también me gusta y es atractiva, y como un poco lo inalcanzable, lo aspiracional. Y eso a todos nos gusta ver las joyas que llevan, nos gusta ver los vestidos que lucen, pues cuáles serán las modas, los zapatos. Eso hoy pues no, en las infantas reales a mí no me parece historia, pero si miras atrás, si miras el pasado, pues te ayuda también a tener una idea de cómo era la sociedad de ese momento, los gustos, las costumbres, y bueno, pues creo que es bonito, y creo que también es enriquecedor.
Claro. Cristina, aunque sea nada más que en 30 segundos, dinos cómo llevaron ellas la muerte de su hermano. Eran hermanas de rey, de Alfonso XII. ¿Cómo, porque fue una muerte también en plena juventud, ¿no? Y ¿cómo fue? ¿Cómo lo vivió cada una?
Bueno, pues la verdad es que sufrieron por la desaparición temprana, con 27 años de Alfonso XII, víctima de una tuberculosis que padecía, que llevaba desde niño. Estaban muy unidas. Realmente, ese es otro elemento que yo he querido destacar en mi trabajo, que a pesar de ser infantas, hijas de reina, hermanas de rey, no dejan de ser una familia que siente, que vive y que tiene el sufrimiento, bueno, pues por las desapariciones. Les dolió mucho la muerte de Mercedes, su prima y a la vez cuñada, la primera mujer de Alfonso XII. Acompañaron a su hermano cuando ya en el Pardo, bueno, pues los médicos les dicen que no va a vivir mucho más, que sus fuerzas cada vez son menores, más pequeñas, ¿no?
Sí.
Y su madre, Isabel II, tuvo hasta el final, hasta su muerte en el año 1904, una fotografía de Alfonso XII en su mesilla de noche. Por lo tanto, era reina, pero era madre sobre todo.
Claro, pues Cristina, tienen los oyentes que leer Las hijas de Isabel II. Estaríamos horas, ¿verdad, Julio?
Sí.
Pues te mandamos un abrazo fuerte, enhorabuena por este libro repleto de datos. Y aquí están ellas, Isabel, Pilar, Paz y Eulalia. Julio, el próximo libro, el tuyo.
Sí, y que este acabe en televisión, que tiene buena pinta.
Tiene muy buena pinta.
Me decía que ojalá llegara como The Crown.
Claro, ojalá. Gracias a los dos, enseguida volvemos.